Bien, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por continuar con nosotros a partir de las 6 de la mañana y hasta las 9. Estamos entrando en la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Ya sabe que recibimos con mucho gusto su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Y cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos, nos vamos a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy, la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Dejará Alfaro 59% más deuda directa.
El Informador.
Biden se baja y respalda a Kamala.
Milenio Jalisco.
Ex jefe de la CFE compra casa en Francia con dinero no declarado.
Diario NTR Guadalajara.
Fracasa el plan para revivir el Santiago.
El Occidental.
Ecocidio de peces.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Asciende a 9 el número de víctimas del temporal. Una familia fue arrastrada por la corriente del arroyo en Etzatlán. En este accidente perdieron la vida 3 integrantes, entre ellos una menor de edad. Protección Civil busca también una niña de 12 años. Localizan el cuerpo de Patricia Díaz, de 65 años, arrastrada con su esposo por el arroyo El Chirimoyo hace una semana. La lluvia que cayó a la madrugada del sábado afectó 21 casas en Zapotlanejo. 3 presentaron daños estructurales. Recibe el gobierno de Jalisco 52 unidades para rutas alimentadoras de la línea 4 Mitren, que conectará Guadalajara con Tlajomulco. Detienen al presunto responsable del asesinato de Patricia, estudiante de la UDG. Se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Queremos darle a conocer también que hace unos minutos el CITEUR daba a conocer que hay un accidente en el cruce de la estación España y la zona de Colón, por lo cual está afectado el servicio en la línea 1 en el sentido de norte a sur y de sur a norte. Tómelo usted en cuenta porque se tendrán que llevar a cabo maniobras para poder liberar la zona de los vehículos y posteriormente atender finalmente a que el servicio se restablezca. Será realmente muy rápido, si no es que ya se restablecen, si no quedó restablecido hace unos minutos, pues ese reporte lo daba si tuviera hace un momento a conocer. Le insisto, es en la estación España, un accidente vial generó afectaciones al sistema de tren eléctrico urbano.
Bien, enseguida vamos a tener el reporte tanto de José Luis Escamilla con la información en materia de seguridad como de José Luis Jiménez Castro. Por lo pronto, bienvenido a la información. Fíjese usted que estamos en pleno periodo vacacional. La Asociación de Hoteles y Moteles estima que Jalisco, particularmente la zona metropolitana de Guadalajara, tendrá en promedio una ocupación del 65%, pero los destinos de playa, esta llegará hasta el 80%, así es de que están listos para recibir a la cantidad de turistas, sobre todo nacionales, que se dispersan por diferentes puntos del país, pero particularmente quienes vienen a Jalisco, a Puerto Vallarta, por ejemplo, que además de Guadalajara a Puerto Vallarta, el recorrido pues ya es en promedio de 3 horas.
Bien, vamos a la información local. José Luis Escamilla está listo ya en la línea telefónica con su segundo reporte. Adelante, José Luis. No, se cortó la comunicación. Vamos a restablecerla con José Luis nuevamente para que podamos escuchar su mensaje y su reporte esta mañana. Disculpe usted, tenemos problemas con líneas ordinarias. Luis, adelante, te escuchamos.
No. Gracias. Ahí está. Víctor Luis, ¿cómo están? Buenos días. Lo saludo con gusto, al igual que el auditorio. En mi primer reporte, recordarán ustedes que les platicaba sobre este saldo fatal que dejó una tormenta en el municipio de Etzatlán, donde 4 personas fueron arrastradas por la corriente en la comunidad de El Amparo. Yo les platicaba en mi primer reporte que de estas 4 personas que fueron arrastradas, 3 fueron localizadas sin vida y las autoridades todavía buscan a una menor de 12 años de edad. Pero desafortunadamente hay otro incidente del que también tenemos que considerar una víctima mortal de las lluvias. Estamos hablando de una persona que falleció en el municipio de Tepatitlán. Les comentaba yo en mi primer reporte que existía la versión de que esta persona había muerto ahogada porque se había metido a nadar, pero no, ya se confirma que esta víctima mortal de las lluvias en el municipio de Tepatitlán fue arrastrada por la corriente. Resulta que la víctima es un hombre que iba acompañado de otra persona a bordo de una motocicleta. intentan cruzar un arroyo y es en ese momento cuando son arrastrados por la corriente. Una de las víctimas fue localizada metros adelante, severamente golpeada, pero con vida fue trasladada a un hospital, mientras que el conductor de esta motocicleta fue encontrado sin vida metros adelante. Así que, pues estamos hablando, compañeros, de que son 10 víctimas de esta temporada de lluvias. De estas 10, prácticamente la mitad ocurrieron este fin de semana. Estamos hablando de la señora Patricia, que fue encontrada sin vida en Tlajomulco, las tres personas de Tlatlán y esta persona allá en Tepatitlán. Así que estamos hablando de 10 víctimas mortales, una más que permanece desaparecida y una más que se encuentra en estado grave de salud. Así que muy, muy fuerte estuvo este fin de semana en cuanto a víctimas producto de las lluvias. Comentarles por otra parte, compañeros, yo la semana pasada les platicaba del hallazgo, el jueves, si no me equivoco, del hallazgo sin vida de una joven de 20 años de edad de nombre Ana Patricia. Ana Patricia era estudiante de contaduría del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, y ella fue encontrada sin vida por su hermana en una casa del fraccionamiento Villa Fontana Aqua de Tlajomulco. Cuando las autoridades comienzan a investigar, la mamá de Ana Patricia les dijo que ella aparentemente tenía problemas constantes con su novio, un sujeto identificado como Eric Antonio G. De inmediato, obviamente, las especulaciones se trasladaron hacia el novio, pensando que él pudiera haber sido el homicida de Ana Patricia, y este fin de semana se confirmó su detención. Este hombre fue detenido este fin de semana, se cumplimentó la orden de aprehensión luego que los elementos de la fiscalía pues se hicieron de elementos suficientes como para considerar que él era el responsable del asesinato de Ana Patricia, como les digo, encontrada sin vida la semana pasada allá en Tlajomulco. Y bueno, ya en más hechos de violencia, desafortunadamente comentarles que ayer por la tarde fue localizado el cadáver de una mujer de aproximadamente 25 años dentro de una casa abandonada de las calles Independencia y Humboldt, en pleno centro de la ciudad. Una mujer en situación, que fue encontrada sin vida dentro de una finca abandonada, una finca que habitualmente es utilizada por personas en situación de calle. Ahí fue localizado el cuerpo de esta mujer, en hechos que son investigados ya bajo protocolo de feminicidio. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, gracias José Luis por la información y que tengas excelente lunes.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, es José Luis Escamilla con este reporte. Vamos enseguida a enlazarnos con José Luis Jiménez Castro, mientras
participación del auditorio. Antes tenemos participación del auditorio, tratamos de no rezagarnos, de sacarla lo más pronto posible. Enseguida nos ponemos, digamos, al corriente con las personas que se comunican a través de WhatsApp. A través de la línea telefónica, don Roberto Ríos dice, yo viajé de Vallarta a Guadalajara, pero para pasar la segunda y tercera caseta se juntan muchos vehículos. Mejor que solo pague en una caseta porque lo que ahorrarías en tiempo se te va precisamente en las casetas. Martín Figueroa, ahora con lo que hace Claudia Sheinbaum de mandar a los médicos casa por casa, para mí sería mejor que den buen servicio en los hospitales, que no pospongan cirugías y que haya medicamentos. En eso se tiene que poner al corriente, digamos, en eso se tiene que poner a tono, porque en materia de salud estamos muy rezagados en la presente administración. Espero, con el nuevo titular, se haga todo, digamos, una reflexión, se ofrezcan servicios de calidad en clínicas y hospitales del país, pero me parece buena idea, me parece una buena medida este programa que anunció la virtual presidenta electa, porque además hay muchas de las personas de la tercera edad que les cuesta trabajo movilizarse,
sí,
que además algunas ni siquiera pueden hacer eso. Entonces, que vaya el médico, que vaya la enfermera o el enfermero, que además te proporcionen medicamentos, creo que sería muy bueno. Así es de que todavía este programa no se aplica, está anunciado, lo anunció ayer la presidenta electa, así es de que vamos a ver qué tal funciona.
Sí, estaremos atentos también a cómo se aplica y cuáles son los criterios. Vamos con José Luis Jiménez Castro, listo en línea telefónica. Huicho, ya te escuchamos, adelante.
Hola, compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, comentarles primero varias cosas. Está nubladito aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Seguramente lloverá en las próximas horas. Tómalo en cuenta, sobre todo en la tarde, que es cuando se pone feita la ciudad. Del accidente ahí en la estación España, Víctor, me informa Vialidad que ya retiraron el vehículo. Fue solamente un golpe, no hay personas lesionadas. Sí, entorpeció de alguna manera el paso de la línea 1, pero ya está pasando el tren. Por lo menos ya quitaron este vehículo. hubo por ahí, al parecer, bueno, me decían que tuvo una falla mecánica, pero bueno, curioso que la falla mecánica ocurre justamente en las vías. Pero bueno, ya retiran este vehículo. También comentarles de la tormenta del pasado 2 de julio, si no mal recuerdo, ya ven que se cayeron varios árboles en Guadalajara. Llegaron las cuadrillas de trabajadores de parques y jardines muy bien, rápidamente a retirar todo, Mariano Otero, la zona de Plaza del Sol, digamos zona Cruz del Sur y demás, quitaron una gran parte de los árboles, pero muchos dejaron los troncos salidos hacia el arroyo de la calle, el arroyo vehicular. Por ejemplo, hay uno en la avenida 18 de Marzo o Cruz del Sur, ahí más o menos a la altura de Patria, a donde está una farmacia Guadalajara, en el camellón, y los troncos están salidos de noche, estos no se ven y cualquier vehículo se puede impactar ahí. Otro más, está en Obsidiana, a la altura de Lápiz Lázuli, otro árbol que está con los troncos, el tronco es tan grande que no pudieron cortarlo y lo que sobra, digamos, del tronco sale hacia el arroyo de la calle. Ahí le van dos más, Copérnico, entre Mariano Otero y, López Mateos, pues, porque no me acuerdo cómo se llama la otra calle, ahí también hay dos árboles que salen, sus troncos salen hacia el arroyo de la calle, y otro que no me acuerdo que es más peligroso, pero tengo que pasar por ahí, que es incluso en curva. Entonces imagínate, de noche estos árboles no se ven y pueden generar un accidente. Así que ojalá la gente de parques y jardines, ahorita que ya bajó un poquito la intensidad de la lluvia, por lo menos estas mañanas, vayan a cortar esos troncos que salen al arroyo de la calle. Para concluir, compañeros, bueno, ya lo decías tú, Víctor, sí, efectivamente, en agosto se entrega la segunda parte de lo que es mi programa Mi Pasaje, y se irá de acuerdo a adultos mayores, luego vendrán estudiantes, luego vendrán mujeres jefas de familia, en fin, se estará entregando, digamos, por sectores. Ya estaremos atentos en la Secretaría de Asistencia Social, como lo comentabas, para que nos digan cuándo son esas fechas que se abre la entrega de todo esto. Compañeros, el reporte que les tengo, seguimos aquí pendientes. Muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, y creo que por ahí, por Cruz del Sur, casi llegando a Barlovento, había otro tronco también de grandes dimensiones. Tiene razón, por lo ancho de los troncos, de los mismos árboles, pues es difícil que la motosierra pueda cortarlos, pueda, digamos, removerse rápido la parte final, lo que es la base, y quedan salido, sí, por un lado del camellón, así que hay que manejar con mucha precaución y que por lo menos las autoridades le pongan cintas amarillas o algo para que sean visibles a los automovilistas.
Sí, 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 tiene razón. Y la parte bonita de todo esto, digámoslo así, es que, por ejemplo, ahí en Chapalita, en Ciudad de los Niños, más bien, se cayó un enorme árbol y llegó Parques y Jardines y sí lo seccionó, digamos, en tronquitos. Llegaron los vecinos, se llevaron los tronquitos más bonitos y ahorita ya tienen una mesa de troncos en la sala de su casa.
Bien, pues ahí está, aprovechando lo que queda, lamentablemente, de esos árboles. Gracias, José Luis.
Hasta luego, compañeros. Buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro.
Hacemos una pausa. Esperemos regresar con una entrevista que sea de su interés. Bienvenida a la participación. También tenemos al pendiente la lectura de mensajes en WhatsApp, así de que ténganos un poquito de paciencia. Son las 8:27. Vamos a continuación a la entrevista que tenemos generalmente en este espacio, en esta ocasión con el alcalde de Etzatlán, Mario Camarena.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y le damos la bienvenida en la línea telefónica al alcalde de Etzatlán, Mario Camarena, con este accidente que se registró este fin de semana con motivo de las lluvias que se han registrado en la zona y que lamentablemente fue arrastrada por un arroyo, pues una familia de 4 integrantes, 3 por desgracia fallecieron. Alcalde, muchas gracias por tomar la llamada, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias, presidente. Pues primero que nada, que nos podría informar, cuando ustedes les llega el reporte, ¿qué es lo que ocurre? Acaba de llover, fue una lluvia que llega de otro municipio. ¿Cómo se comporta este afluente? ¿Por qué ustedes estiman, o lo que les dice Protección Civil, qué fue lo que habría ocurrido en ese accidente tan lamentable?
Pues sí, desgraciadamente sucedió este accidente en el municipio de Etzatlán, y efectivamente una familia de 4 integrantes que se encontraba pasando el día en la localidad del Amparo. Es una localidad muy pequeña aquí del municipio, en la Sierra del Águila. Ellos, al regresar ya por la noche, Aproximadamente creemos como a las 11 de la noche, al cruzar este arroyo, debido a las fuertes lluvias, una tormenta que venía desde el municipio de Agualulco, más o menos de esa zona, muy fuerte los arrastró bastante, aproximadamente más de un kilómetro, y donde fueron arrollados y fueron pues sacados por el agua del vehículo. Y hasta el momento, pues el día de ayer encontramos 3 cuerpos y nos falta encontrar a la niña Sara, que desde el día de ayer, todo el día y parte de la noche, cuerpos de rescate de aquí del municipio, Protección Civil, Policía Municipal, muchos voluntarios, ha habido mucha solidaridad del pueblo de Tzatlán. Se buscó sin éxito, y ahorita empezamos la búsqueda nuevamente a las 5:30 de la mañana. Ya están allá personal igual de Protección Civil, Protección Civil del Estado, ya también nos está apoyando. Ayer Ciencias Forenses se llevó los cuerpos de estas 3 personas, y estamos pues con la búsqueda intensa para localizar a la niña Sara.
Alcalde, ¿el conductor trató de atravesar, de cruzar este arroyo?
Así es, sí, pues no sé si porque era de noche no pudo ver la intensidad del arroyo. Al intentar cruzar, pues fue arrastrada la camioneta por el mismo arroyo aproximadamente un kilómetro por el cauce del arroyo.
¿Y en dónde exactamente se está llevando la búsqueda? Es decir, ¿este arroyo a dónde desemboca?
Ese arroyo desemboca, desemboca finalmente al río Ameca. La búsqueda es, repito, es en la localidad de El Amparo, municipio de Tzatlán, ubicado en la Sierra del Águila, entre Ameca y Tzatlán, aproximadamente, y esos afluentes todos van hacia el río Ameca.
¿Ya no hay en el camino alguna represa que les pueda ayudar a los elementos de bomberos para tratar de buscar con lanchas o con equipo de buceo a la menor?
Efectivamente hay una pequeña represa, viene Protección Civil del Estado ya con todo el equipo, pero creemos que debe de estar, la presa está un poco más alejada, hay mucha vegetación a los alrededores, el río o el arroyo se desbordó bastante, creemos que pudiera estar a las orillas del mismo arroyo, pero aguas abajo.
¿Esta familia era residente de Tzatlán? ¿Ya aparecieron sus familiares?
Así es de Tzatlán, son de aquí de Tzatlán, ya están los familiares de ambas padres. De la pareja, están también, pues, ahora sí que pidiendo apoyo para localizar a la menor.
Por la edad de esta niña de 12 años, supongo que se trata de una pareja joven.
Es una pareja joven, así es.
Presidente, ¿la situación económica de la familia para los gastos funerarios está cubierta o hay necesidad de que se les dé algún tipo de apoyo?
No, por el momento la misma familia y la solidaridad del pueblo de Tzatlán, seguramente está cubierto, está previsto y se cubrirán sin ningún problema.
Alcalde, ¿cómo les ha ido en el presente temporal, aunque arranca tarde? Es decir, el país y el estado se han visto afectados por una sequía, el temporal arrancó tarde, pero ha tenido lluvias bastante fuertes. ¿A ustedes como municipio cómo les ha ido?
Nos ha ido, no muy bien. Hay afectaciones en cultivos, en caminos. Llevamos 3 tormentas muy, muy fuertes, deslaves en caminos. Este temporal, como usted lo menciona, empezó tarde, pero con lluvias muy, muy intensas.
¿Han solicitado ya el apoyo del gobierno del estado? ¿Ustedes tienen los suficientes recursos para salir adelante de estas contingencias?
Sí, tenemos el total apoyo del gobierno del estado y hemos salido, nomás desgraciadamente sigue lamentable este accidente de la noche del sábado. Nos tiene a todos consternados y muy tristes aquí en el municipio.
¿Qué otras zonas del cruce de este afluente están consideradas como complicadas o que tenga su unidad de protección civil detectado en alguna localidad, ranchería o alguna delegación, para que quien nos esté escuchando y que a lo mejor inclusive los visita de Guadalajara y no conoce, tenga mucho cuidado cuando llegue la lluvia a la zona de Tzatlán?
Son arroyos que normalmente en tiempo de estiaje no llevan agua. En tiempo de lluvias su caudal es muy poco, pero debido a las intensas lluvias, a la cantidad de agua que cae en tan poco tiempo, esta tormenta duró aproximadamente 2 horas, pero fue mucha la precipitación y los caudales se llenan y es cuando son peligrosos. Normalmente no son peligrosos, llevan muy poquita agua.
Uh-huh. Hasta ahora es
pedir a
sí.
La...
Sí, adelante.
Sí, pedir a la población que en caso de tormenta fuerte, pues no salir y no tratar de cruzar. En caso de que estén fuera, esperar a que pase la tormenta, que bajen los cauces y no tratar de cruzar los arroyos.
¿Entendemos que esta familia viajaba en una camioneta pick-up?
Sí, en una pick-up Nissan, cabina y media.
Tal vez por las condiciones de la camioneta el conductor pensó que podría atravesar perfectamente el arroyo, pero como usted bien dice, era de noche y seguramente no dimensionó la cantidad de agua que traía este arroyo.
Así es. Además, la cantidad de ramas, hojas, son bosques de roble y encino y se acumula muchísima hoja, tierra, lodo, y pues se la llevó.
¿Hasta ahorita no hay noticias de esta niña de 12 años?
No, tenemos comunicación únicamente por radio, no hay comunicación, no hay señal de teléfono allá arriba. Yo estoy aquí al pendiente. En cuanto tengamos alguna información, les estaremos informando. Esperemos en Dios que aparezca el día de hoy.
Pues que así sea, alcalde. Le agradecemos muchísimo esta conversación con el auditorio de Radio Metrópoli Notisistema en Guadalajara y por supuesto que seguimos al pendiente de este acontecimiento tan lamentable en Tzatlán.
Gracias, buen día.
Gracias, muy buenos días a Mario Camarena, presidente municipal de Tzatlán.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, antes de continuar con la información, recordarle a usted que nos escucha que el día de hoy en el programa Módulo de Servicio con José Luis Jiménez Castro estará el personal del INE para hablar del trámite de renovación de credenciales y van a atender más dudas de las personas que tienen algún tema con su credencial de elector. Si usted necesita información de trámites de renovación, reposición, cambio de domicilio, hoy escucha Módulo de Servicio desde la mañana para que pueda resolver sus dudas el personal del Instituto Nacional Electoral.
Bien, y ya escuchó usted la entrevista con Mario Camarena, alcalde de Tzatlán, quien nos cuenta o nos detalló lo que sucedió con esta familia que fue arrastrada por la corriente del arroyo de Tzatlán. Este arroyo, bueno, finalmente desemboca en el río Ameca. Una desgracia lo que sucedió con esta familia. 3 cuerpos ya fueron encontrados. Están buscando todavía a una niña de 12 años. Así es de que, pues, ojalá que tengan éxito en estas labores. Lo lamentamos muchísimo y reiteramos el llamado de las autoridades, sobre todo de Protección Civil. No intente de ninguna manera cruzar arroyos o cualquier afluente importante que pueda terminar con una tragedia como esta. Y hablando de lluvias, hablando lo que ha dejado este temporal, que apenas es muy incipiente, 3 semanas, Víctor, del temporal 2024, y ya estamos lamentando 10 muertes en Jalisco. Pero bueno, también hay otro aspecto del temporal que nos platica el Ricardo Camarena a través del siguiente trabajo informativo.
El escenario fue verdaderamente crítico. La sequía en México hizo descender el nivel de las presas 20% más que lo que se registraba históricamente. Con la llegada de la temporada de lluvias, poco a poco comienza la recuperación, aunque la ruta es larga. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, durante la intensa época de calor en la que se registraron temperaturas históricas en algunos puntos del país por encima de los 45 grados Celsius, provocó una importante falta de agua en las más de 200 presas más importantes del país, presas de las que depende en buena medida el abasto de agua en México. Y la crisis del campo no se hacía esperar. Esto compartía Azteca Noé Huangorena, ganadero de Durango.
Cadáveres, los animales muertos, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí se encuentran como 15 en este pedacito, más todos los que están por aquel lado y al otro lado.
Y lo cierto es que más allá de las estrategias que pudieran implementarse, la realidad es que la esperanza está depositada en la temporada de lluvias que comenzó hace unas semanas. A partir de la tercera semana de junio, con la llegada de las primeras lluvias, inició también el fin de la sequía en distintas partes del país. Una sequía que en algunos puntos del territorio nacional registró un nivel extremo. Esta es la experiencia que compartía Multimedios Gilberto Ávila, líder de pescadores de una de las tantas presas afectadas en el estado de Hidalgo.
Tenemos también como unas 12 compañeras, si no es que un poquito más, que son madres solteras, que también dependen de lo de la presa y también están batallando en la situación económica por ese sentido.
La llegada de ciclones como el huracán Beryl o la tormenta tropical Alberto se tradujeron en un alivio para los críticos niveles de almacenamiento. Esto declaraba el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
La tormenta tropical Alberto está dejando grandes beneficios a nuestra entidad. En diferentes municipios se reportan lluvias entre 150 y 200 milímetros de la lluvia que se captó. Esto ha dado oportunidad que algunos arroyos y ríos están tomando captación que seguramente mejorarán el almacenaje de nuestras presas y de nuestro sistema lagunario tan necesarios en este momento.
La Conagua dio a conocer que gracias a las tormentas torrenciales registradas recientemente, muchas de las presas del país han alcanzado el 50% de su almacenamiento, lo que ha permitido reducir la sequía que afectaba a México del 70 al 20% en cifras cerradas. La esperanza regresaba al campo mexicano. Es la voz de Amado Marín, agricultor de sorgo en el Istmo de Tehuantepec, en entrevista con Milenio.
Desde luego, ¿no? Nos ha precipitado la lluvia de, como lo dije, muy buenas cantidades. Siempre ha sido de manera espaciada, los días que tuvimos de lluvia fueron de 2 a 3 días continuos, pero moderados en intensidad, así que no hubo más que puro beneficio para la tierra del campo ismeño.
Sin embargo, ni las lluvias han logrado reducir del todo las altas temperaturas que se registran en México. En algunos puntos, hasta hace algunos días, aún se vivía un infierno, como el caso de Mexicali, Baja California, informaba René Salvador Rosado, integrante de Protección Civil Estatal.
Las temperaturas máximas que se registraron alcanzaron 51.3 grados centígrados de calor, acompañado por cerca de un 58% de humedad relativa en el ambiente.
Cabe recordar que de acuerdo con las previsiones meteorológicas, en el Océano Atlántico se pronostica la aparición de hasta 23 ciclones y en el Pacífico 18. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, en participación del auditorio, dice aquí, mis condolencias para la familia de Tzatlán por la pérdida irreparable de sus integrantes, dice Raúl Rosales, y respetos al presidente de Tzatlán, ya que se le escucha consternado y no es para menos, ¿no? De hecho, en internet, todo el pueblo de Tzatlán, a través de, sobre todo la red social Facebook, donde hay una gran cantidad de grupos de este municipio, hacen un llamado a la comunidad a participar en las labores de búsqueda de este caso lamentable de la menor.
De esta niña de 12 años, ¿no?
La niña Sarita, que es como Sara. La identifican. Y dicen también que se está agradeciendo el apoyo de la base de Ixtlán y a la Comisión Nacional de Emergencias por brindar apoyo inmediato a la petición. Están haciendo un amplio operativo en la zona del arroyo que sigue la Sierra de Oconagua, que se une también al arroyo El Colimote en la zona de Jesús María y San Blasito. Entonces, una amplia región, una extensión de territorio donde tienen que hacerse las labores de búsqueda para encontrar a la menor. Así que ojalá que pronto tengan resultados positivos y que la familia pues quede finalmente atendida y resuelta su necesidad de encontrar a esta pequeña. Tenemos más participación. Dice Jorge Arreola, invito a los ciudadanos a pedir a los gobernantes que todos los beneficios que están ofreciendo sean elevados a rango constitucional para que no sean solo ocurrencias, se refiere al tema
al
que decías de los doctores.
Al programa que acaba de anunciar ayer Claudia Sheinbaum.
Así es. Bueno, nada más recordar que no es tan sencillo porque al elevarlos a rango constitucional, pues también queda cerrado, digamos, el recurso en el presupuesto y encadenado prácticamente a este tipo de proyectos, pero hay más necesidades que cubrir de parte de la Presidencia de la República. Por eso no todos pueden hacerse efectivos, y el caso del apoyo a mujeres es un ejemplo, ¿no?
El apoyo a mujeres tuvieron que ajustarlo. Usted recordará que se había dicho que sería un apoyo para mujeres de 60 a 64 años de edad. A los 65 ya entraría con la pensión universal, pero de 60 a 64. Sacaron cuentas e hicieron ajustes y dijeron, las mujeres indígenas y afromexicanas que tengan de 60 a 64 sí serán cubiertas a partir del primer año de la administración de Claudia Sheinbaum. El resto, de 63 y 64, tendrá que ser a partir del 2026. Esos son los ajustes que hicieron ya cuando le echaron lápiz, como se dice vulgarmente, cuando analizaron presupuestos y vieron que no se podía tener la cobertura total para todas desde los 60 años. Entonces, habrá que esperar las de 63 y 64 hasta el 2026. Espero que no suceda lo mismo con esta promesa y este programa que comenzará beneficiando a los adultos mayores yendo a sus casas a checarlos y entregarles medicamentos. Es decir, mandarán a médicos y enfermeros o médicas y enfermeras a atenderlos, que me parece que es un excelente programa.
Sí, porque hay personas en estado de postración que definitivamente no podrán ya moverse, que tienen incluso que estar conectados al oxígeno, a un aparato para poder subsistir. Otros más que tienen problemas de movilidad en rodillas, piernas, en la columna, en la cadera y no se pueden mover o es muy complicado, pues ya te imaginas salir en taxi, lloviendo, caminar en la andadera, es difícil, y qué bueno que se pensó en ellos, así que yo creo que no, espero que no sean tantos para que la cobertura del personal médico sea más ágil y más rápida y sí, puedan dejar los consultorios y salir a las
que
casas.
Que además, mira, con base en la cultura de los mexicanos, sí, por supuesto que tenemos una vida más extendida, un promedio de vida más amplio. Sin embargo, creo que la falta de ejercicio y la vida sedentaria con la que vive la mayoría de la población hace que se envejezca en malas condiciones.
Sí, y eso repercute al final de cuentas en todos la prestación de servicios, el acceso a otros beneficios, medios de transporte, etcétera. Sí, es un asunto complicado cuando se llega ya a una avanzada edad. Por cierto, que la señora Manuela nos dice, soy adulto mayor, ¿cuándo inicia el registro para la tarjeta de transporte gratuito por primera vez? Bueno, eso no hay en este momento contemplado. Le explico, señora Manuela, que ya lo informaron en el año pasado, dependería del presupuesto que hubiera en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Estamos por terminar la administración de Enrique Alfaro y no se ve luz de que pudiera haber un registro nuevo. Tendrá que usted estar atenta a la siguiente administración para que, si se considera en el presupuesto, haya una nueva convocatoria para Mi Pasaje Adultos Mayores.
Que, por cierto, termina su licencia. El día de hoy el gobernador Enrique Alfaro se reincorpora a sus actividades. Tiene la inauguración de un hospital en El Salto, así es de que ya comienza con actividades el día de hoy, es la única actividad que tiene en su agenda, pero ya se reintegra después de haber pedido estas vacaciones de 2 semanas. Dijo que era un tiempo necesario para él, para reflexionar sobre su futuro. En términos generales, pues le sorprendió la muerte de su padre, así es de que seguramente siguen siendo tiempos difíciles.
Sí, complicados incluso para mantener la concentración en las actividades propias de su cargo. El ingeniero Salvador Méndez nos dice que el anuncio de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, de hoy por ustedes, mañana por nosotros, solo aplicará a estados gobernados por Morena. Dice, así lo dijo ella, declaro, para que no se malinforme. Entonces,
no puede ser así. Ella gobierna desde que gana las elecciones y la declara presidenta de este país. Ella gobierna para todos, al margen de si se votó por ella o no.
Así es.
Ejerce presupuesto público y usted lo sabe. Uh-huh. Aplica la ley y la ley es general. Entonces, yo dudo que sea así.
Sí, porque la única limitante pudiera ser que se considerara, por ejemplo, a los que son beneficiarios del IMSS-Bienestar, o que fuera para derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, que siendo así sería para todos los mexicanos que cuentan con el beneficio en todo el país. Si limitarlo solamente a estados gobernados por Morena sería una mala señal, inclusive.
Sí. Alma González pregunta si ya se restableció la línea del tren ligero.
Sí, ya está restablecida. De hecho, me confirmaba José Luis Jiménez Castro que hace unos minutos ya había quedado el asunto resuelto. La frecuencia de paso es lo que está tratando de regularizarse, porque ante la gran cantidad de personas que se quedaron varadas en la estación España, bueno, pues va a irse regularizando de a poco el servicio. Hay un reporte que nos hacen llegar esta mañana de un poste dañado junto a la farmacia Guadalajara en la Pislázuli y Residencial Victoria, entre Península y Litoral. Esto fue también a consecuencia de un árbol caído, como los que decía José Luis, que quedan con o las raíces o parte del tronco sobre la vialidad. Así que al equipo de Parques y Jardines le insistimos, del Ayuntamiento Tapatío, es Lapislázuli y entre Península y Litoral en Residencial Victoria. Ahí está un poste ladeado que está afectando al paso de los vehículos. Por otro lado, Edgardo Morales dice, fui a Vallarta también y la nueva carretera la sentí peligrosa, pues aún hay trabajos en ella. Los carriles de las casetas están mal diseñados. Ayer perdimos 40 minutos para llegar a la tercera caseta haciendo cola, pues no tienen capacidad para cobrar y solo tienen dos baños unisex, es lo que dice, con una taza cada uno, es lo que refiere en su experiencia. Aquí también recordarles, no sé si el asunto sea porque pagan en efectivo, tal vez con la tarjeta electrónica.
Como de prepago,
tiene,
¿no?
Sí, que agiliza el paso, porque en esa solamente la detecta el sistema y cruza
sin detenerte. Es una autopista cara, sin embargo, ya el hecho de que se eviten estas curvas que antes se tenían dos horas de curvas para llegar a Puerto Vallarta, pues es una gran ventaja.
Así es.
Aunque hay que corregir todos estos reportes que las personas están haciendo, porque no es el único. Es decir, sí se agradece que se haya reducido el tiempo, pero hay cosas que faltan por hacer.
Sí, otro mensaje, este ya tiene que ver con lo que les preguntamos hace un minuto a las personas que vienen del extranjero, y dice acá, qué preocupante, corremos el riesgo para que Estados Unidos imponga a Kamala Harris, que Dios nos ayude, dice la señora Rosa.
Pero explica por qué.
No dice, solamente refiere un video en relación a que pues la dupla que pudiera generarse de Claudia Sheinbaum con Kamala Harris pudiera ser pues perjudicial para el país, pero no explica por qué ni en qué sentido.
Yo al contrario diría, sería muy buena decisión el que dos mujeres estuviesen gobernando Estados Unidos y México. Me parece que al contrario. No sé si usted nos ayuda dando a conocer algunos de sus argumentos, pues los tomamos en cuenta. Capaz de que cambiamos de opinión, pero por lo pronto, pues creo que sería buena decisión.
Claro.
Frente a la posibilidad de que gane Donald Trump.
Uh-huh. Y ahora, lo que nos refiere la señora Rosa es un video de un opinador, una persona que está en YouTube. No sabemos si es un periodista, si es una persona que tiene un blog, alguien que conoce del caso, un internacionalista.
Si es un radical, si exacto. Es, no sé.
Alguien que le sabe.
O alguien que no le sabe.
O un improvisado, exacto.
Alguien que no le sabe nada al asunto, ¿no?
Exactamente. Entonces, creo que hay que ser muy de pies de plomo con este tipo de cosas. Y sí, revisar toda la información disponible. Y ya después tienen un juicio propio, así que hay que esperar. La nominación es eso apenas, ¿no?
Leías en la mañana cuando arrancábamos el programa el perfil de Kamala Harris. ¿Sí? Es hija de inmigrantes.
Así es. Y pues tiene pues credenciales universitarias suficientes, además de la experiencia
estudió
en la política.
Estudió en Harvard,
¿no?
Pero obviamente conoce el problema de la migración, es humanista. Vicepresidenta de Estados Unidos, creo que lo ha hecho bastante bien. Entonces, salvo algunos elementos que usted que vive allá tenga, pues ayúdenos a decir por qué considera que es un riesgo.
Y quien está en Estados Unidos, sáquenos de una duda, ¿es tan machista Estados Unidos como para no votar por una mujer? ¿O son tan abiertos como que si pudiera gobernarlos una mujer, no? Eso también es un dato interesante que habría que conocer en su política y su cultura, que yo desconozco. Pero me interesaría saberlo.
Dice Ramiro García que respecto al arrastre de vehículos, por ejemplo, después de escuchar la entrevista que teníamos con el presidente municipal de Tzatlán, en lugar de estarse lamentando, que haga puentes para evitar estas tragedias, porque cada año será lo mismo, es lo que menciona Ramiro García. Pues nos decía que en tiempo de estiaje es un arroyo que está completamente seco y generalmente no lleva mucha agua, pero hubo una tormenta de más de 2 horas. Y además otras lluvias que se han presentado en este temporal que aumentaron los caudales.
Además, decirle que la dinámica de los municipios es diferente a la zona metropolitana de Guadalajara. Un caudal o un cauce pasa por una gran cantidad de comunidades, ejidos y parcelas. Y no en todos lugares es susceptible de que se pueda construir un puente vehicular o puente peatonal. Los recursos de por sí limitados se consideran o se concentran en la interconexión de una delegación con otra, de una población con una carretera principal, de la cabecera municipal entre colonias, y no es como que el municipio esté construyendo puentes por construir. Además que, como dice el presidente, como es una zona donde no hay regularmente agua de lluvia, pues seguramente más de algún poblador dirá, por aquí se puede pasar y no hay riesgo, pero sí, cuando no llueve, y lo que ha pasado en las otras ocasiones es que cuando llueve en las zonas altas, todo lo que arrastra llega de repente a las zonas bajas, y esto pudo ser una de las situaciones que se presentaron. No lo sabemos.
Lo que sucedió con el chico, ¿no? Que
el
también fue localizado sin vida, estaba por ahí de paseo con sus amigos, se veía completamente sin ningún riesgo, sin ningún problema, pero llega el agua en grandes cantidades y bueno, prácticamente lo arrastra.
Así es. Además, mire, si dice el presidente que en esa zona donde arrastraron a la camioneta no hay comunicación de celular, quiere decir que entonces no hay tampoco ninguna infraestructura de alumbrado público. Estaban en la oscuridad de la noche y pues ellos a lo mejor creen que conocen la zona, pero cuando llega la tormenta, ¿te imaginas? En esa zona tan agreste, ya viste las imágenes, es una parcela muy amplia, se ve que está plano, pero pues seguramente a esas horas y el nivel de agua que trae el río, pues sería imposible pasar, ¿no? Son también como ilusiones ópticas. Cuando vas en el vehículo, te ilumina los faros, el espejo de agua, pero tú no sabes la profundidad.
Sí.
Y ahí viene el peligro. Llega una participación de uno de nuestros radioescuchas, Erika Reyes, desde Round Rock, Texas. Dice: Kamala Harris será una buena candidata y será muy buena presidenta y mucho mejor opción que Trump, es lo que nos dice en su comentario. Y respecto a la autopista Vallarta, dice Ray Dorantes: por experiencia, aunque tengas tag para casetas, tienes que hacer fila en la caseta mencionada para llegar al sensor, es un cuello de botella. Ahí está también su experiencia en torno al paso por esta
vialidad. Sí, hay que tomarlo también en cuenta. Le decimos qué buena noticia que se haya reducido el tiempo de Guadalajara a Puerto Vallarta, pero hay tareas pendientes para eficientar precisamente este traslado.
Así es.
Pues nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado desde las 6 de la mañana. Gracias a Luis Durán. Lourdes Torres continúa atendiendo sus llamadas a través de las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Ya desayunaste, Víctor?
Ya desayuné.
¿Qué desayunaste?
Molletes dulces con un licuado.
Ah, muy bien. ¿A como eso de las 4:30?
Como eso de las 5, si eran las 5 de la mañana.
¿Cómo sí. te da hambre a esa hora?
Pues yo desde que me levanto.
Bueno, está muy bien. Molletes con malteada, dice Víctor. Nos vamos, pásela muy bien, que tenga excelente lunes.